Bueno, seguimos con el arte prerrománico y seguimos situados, después de ver el arte asturiano, seguimos situados en la península ibérica, en el área cristiana. Esos primeros reinos cristianos que aparecen tras la conquista del Islam. Y lo que vamos a ver hoy es el arte mozárabe, un arte singular, muy particular de la península ibérica, que se desarrolla entre finales del siglo IX y principios del siglo XI. Es más o menos, para que os hagáis una idea, un arte del siglo X, un arte en general, generalmente centrado en el siglo X, con un poquito que le coge al siglo XI y un poquito que le coge también al siglo IX, en parte final del siglo IX y del siglo XI. En general se ciñe a la centuria del 900, ¿no? Y es un arte que recibe este nombre de mozárabe a raíz de, bueno, es una denominación heredada de principios del siglo XX, es el término que acuña un historiador del arte que se llama Manuel Gómez Moreno en el año 1919. Y le da este nombre en atención a que los artífices de este arte serían cristianos emigrados de la zona andalusí. Cristianos que vivían en el ámbito musulmán, pero que emigran al norte, y entonces en buena medida se proponía que se establecen en zonas de repoblación, esa zona del Valle del Duero, hacia donde los cristianos se están expandiendo, pero que también reciben este nombre en el propio territorio de Al-Ándalus. Y allí también nos encontramos algunas muy puntuales obras, ¿no? Bueno, se los describe un poco como, en ocasiones, como un grupo de cristianos radicalizados, entre comillas, que de alguna manera promovían una política de confrontación, de algún modo, contra el Islam, ¿no? Y son beligerantes. Entonces, entre estos, se generan una serie de toma y daca, ¿no? entre el poder político de Córdoba y los mozárabes, incluso hay prohibiciones de construir nuevas basílicas. Bueno, y esto da lugar, en definitiva, para que os hagáis una idea, pues una situación de difícil convivencia que da lugar a huidas o desplazamientos de una población hacia el norte, ¿no? De los territorios cristianos. Pero claro, estos mozárabes han sido influidos por la estética de ese poder político de Córdoba, que era el poder hegemónico en la península ibérica en ese momento, y por lo tanto se llevan con ellos algunos elementos que van a plasmar en su arquitectura. En este mapa veis, pues es un mapa desactualizado, pertenece ya a una obra clásica sobre el mozárabe, que incluye los hitos principales de este arte, ¿no? Hitos principales de los cuales hoy en día habitualmente la zona de Cataluña se deja fuera de este ámbito. Normalmente se considera el mozárabe más propio de la zona castellana y navarra. Y en rojo señalo lo que vamos a ver ahora mismo. Ejemplos que vamos a ver ahora mismo. Uno de ellos está plenamente al sur, en la zona de Al-Ándalus, que es la iglesia rupestre de Bobastro. Y después veremos 5 ejemplos más que ya se encuentran en la zona gallego, castellano, leonesa. Bueno, en gran parte es un arte que en su dimensión arquitectónica, pero también en las artes plásticas, lo que son los beatos, luego veremos, está muy, muy ligada al mundo monacal, al mundo de los monasterios. Muchas veces estos mozárabes conforman pequeñas comunidades que fundan eremitorios, fundan son monasterios, lugares de recogimiento, y allí es donde desarrollan su actividad artística, tanto a nivel arquitectónico como a nivel de iluminación de manuscritos. El caso de Melke, que ahí os menciona en el manual, Santa María de Melke, hay una biografía que os indicará que ya no se considera mozárabe porque pertenece al siglo VIII. Pero bueno, en este manual, en el manual de la asignatura, si podréis ver mencionada Melke, pues al fin y al cabo es una iglesia que, bueno, comparte formalmente elementos con el otro que vamos a ver. Y además, ya se levanta en un momento en el que los visigodos han, el poder visigodo ha desaparecido, ¿no? Estamos en la centuria del 700 avanzado, ¿no? O sea, siglo VIII. Pero no vamos a ver Melke. Vamos a ver ejemplos principalmente centrados en el siglo XIX. Bueno, y a nivel estilístico, a nivel de genealogía estilística, de elementos de los que se nutre el mundo mozárabe, está la herencia paleocristiana y la visigoda, sobre todo, que era ese referente del mundo cristiano anterior para los mozárabes. Pero al mismo tiempo está el elemento andalusí, que como ya decíamos era la principal unidad política y cultural de aquella España. Claro, los reinos cristianos del norte vivían un poco a la sombra de este poder que en aquel momento era pues muy prestigioso y de gran importancia. Vale, pues esto primero que vemos aquí es la iglesia que estaba más al sur, la iglesia que se encuentra en Málaga, en la provincia de Málaga, la iglesia rupestre de Bobastro. Rupestre, porque es una iglesia excavada en la roca, es una iglesia que no es un edificio que se construya añadiendo material, sino sustrayendo material de una zona rocosa, ¿no? Sin embargo, en su formato, como podéis observar, en la planta que aquí vemos, esbozada, pues nos encontramos con esas convenciones que ya hemos visto en muchas ocasiones. Ese formato basilical, de tres naves, rematada en un ábside principal que tiene en planta forma de herradura. Y también, aunque no se marca hacia el exterior en la planta, vemos que hay una especie de transepto. Correspondería con ese triple espacio delimitado, ya habíamos visto que en época visigoda había una delimitación muy fuerte de los espacios, pues seguimos con esa delimitación entre nave, presbiterio y zona de los oficiantes, o Santa Santorum, donde estaría el ábside, ¿no? Aquí veis restos de las arcadas de la nave, que tendrían formato de arco de medio punto o de herradura. En algunos casos parece que es un formato de herradura. Y nos encontramos con un ejemplo que estaría un poco en el contexto ese de cierta persecución o de problemas para el desarrollo del cristianismo, ¿no? en el contexto andalusí. Aunque pasamos por diferentes épocas y hay muchas épocas de tolerancia, se van subiendo el tono por parte de unos y otros y nos vamos encontrando momentos en que la construcción de basílicas no está permitida. Entonces, pues volvemos un poco a esta especie de formatos. Sí, esto es del siglo X. Siglo X o siglo IX. No lo tengo anotado, pero en esa época está. Sin lugar a dudas. O sea, tiene que ser la centuria del 800 o del 900. Supongo que habrá una datación más o menos exacta. Parte de lo que quienes lo hayan estudiado, pero no la tengo aquí. Bueno. Esto es San Miguel de la Escalada. Ya nos vamos al norte, ahora a la provincia de León. San Miguel de la Escalada, que sí que tiene una datación precisa, o prácticamente precisa, hacia el año 913, es cuando se funda, vinculada a San Genadio, que en aquel momento era obispo de Astorga. Y al mismo tiempo hay otra figura importante en su fundación, que es el abad Alfonso. Vemos que es un pequeño monasterio, un pequeño eremitorio. Y es en ese año, en el 913, cuando se produce la consagración. Por lo tanto, la construcción puede datarse un poquito antes. Lo que vemos aquí no es todo ello perteneciente a época mozárabe. Por ejemplo, esta torre es esencialmente románica. Y bueno, tiene varias transformaciones, varias modificaciones. Pero sí hay elementos que son genuinamente mozárabes y ahora los iremos viendo. Uno de ellos es ese pórtico que se ve por el costado. Pero primero nos vamos a ir al interior. Ahí tenemos una vista de la planta. Veis que se sigue con el formato basilical. Tres naves, separadas por arquerías, apoyadas en columnas. Las tres naves se cierran, terminan en un espacio, una especie de transepto que vendría a estar separado mediante canceles, ¿no? Sería el transepto este, ya, vendría a formar parte de lo que es el presbiterio, ¿no? El espacio específico para los presbíteros. Recordad esa triple separación. Están los asistentes en general, los presbíteros y los oficiantes. Y eso es lo que se separa dentro de este tipo de iglesias para que no haya, pues eso, confusión ni circulación entre unas partes y otras. Veis también que la iglesia se remata con triple ábside, que en la planta tiene un formato de herradura. Eso que se representa en forma de X hace referencia al tipo de bóveda. Es una bóveda gallonada, una bóveda de gallones o se puede llamar de muchas maneras, una bóveda de gajos. Muchas veces los gallones hacen referencia a eso, a como si fuesen los gajos de una naranja. En este caso son cuatro, ¿no? Formaría como una especie de cuculilla, falsa cúpula, una bóveda de gallones. Mientras que, al uso paleocristiano, la parte de las naves se cubre con armadura de madera. Por lo tanto, al interior es arquitrabada y al exterior, pues, tiene un perfil a dos aguas. Fijaos también que los arcos de la nave tienen un ligero perfil en herradura. Por supuesto, con correspondencia con la planta, el que corresponde al transepto tiene mayor anchura. Y luego nos encontramos con un cuerpo alto de ventanas pequeñas que correspondería con el claustro. Lo veis también aquí, es ese cuerpo de ventanitas que sirve para iluminar la nave. Este es el claustro. Bueno, al exterior simplemente, fijaos que la cabecera es plana y se estriba en esos dos grandes contrafuertes, pero por lo demás, pues es plana. Bueno, perdonad que os diga, esto es la parte sur. Aquí no sé si estará una de estas láminas rotada sobre sí misma, algo por el estilo. Pero lo podéis apreciar vosotros mismos que hay algo extraño aquí. Y es que lo que vemos en la imagen, sobre todo lo digo por los arquitectos, uno por lo menos lo hay, ¿no? Lo que vemos en la imagen, vemos aquí este pórtico, vemos aquí esta ventana. Y entonces se supone que lo que vemos aquí, es decir, esto, correspondería con los pies del templo, ¿no? Tendría que corresponder con los pies del templo. Sin embargo, esos dos grandes contrafuertes nos indicarían que la cabecera estaría hacia aquí. No lo sé. Yo creo que la cabecera tiene que estar hacia este lado, ¿no? Efectivamente, que tendría que estar. Bueno, voy a borrar tanta flecha porque nos está confundiendo. Vaya.
Bueno,
A ver, un momento. ¿Cómo? Sí, puede ser que esos contrafuertes nos estén despistando simplemente. Vamos a ver, la cabecera estaría en esta dirección, ¿no? Siguiendo esta planta. Y estos serían los pies. Sin embargo, en esta planta que se nos representa aquí, no se nos representan los contrafuertes de los pies.
sí,
Vale. O sea que no nos dejemos confundir por eso. La cabecera estaría en la dirección en la que se encuentra la torre. Vale. En todo caso, el perfil de estos que se dibujan por este lado es pequeñísimo en comparación con los de esta otra parte, que tampoco corresponde. No podemos, quizá esa planta no corresponda exactamente en esos detalles, esos perfiles exteriores, o a lo mejor es una planta que está haciendo una depuración de elementos añadidos en épocas posteriores, por lo tanto, pues se queda con la esencia. Nos vamos al interior y vemos lo que comentábamos, ¿no? Tres naves. Elemento a modo de iconostasio o de mampara, por decir así, que se interpone entre la nave y el presbiterio, con dos columnas, una especie de iconostasio. No sabéis lo que es. Es como una especie de estructura, es muy típico del arte bizantino. Y quizá en este caso pues es un uso de la palabra un poco la ligera. Es una estructura sobre columnas que tenía incluso la Basílica de Constantino en Roma, la primitiva basílica, que en aquel momento estaba compuesta por las míticas columnas salomónicas, y forma una especie de mampara o de espacio separador sobre columnas. Que limita el espacio de los fieles con respecto al espacio de los presbíteros. Y que muchas veces se usaba para colocar iconos. Y ahí viene el tema, el nombre de iconostasis. En este caso, pues sí, es un uso un poco la ligera, pero es como si fuese una pantalla intermedia. Podemos entenderlo así, ¿no? Que en este caso está aquí, cosa a la que no estamos acostumbrados en la imagen de las iglesias más o menos, bueno, las iglesias posteriores, las iglesias de la edad moderna, las iglesias ya de nuestra época, este tipo de elementos que cortan la vista con respecto al altar, no estamos acostumbrados, ¿no? Pues en aquel momento nos encontrábamos con iglesias altamente compartimentadas y elementos tipo iconostasio eran frecuentes. Elementos separadores. Que había otros elementos no de fábrica, como por ejemplo los canceles, que también contribuirían a esa separación. Canceles de metal o. Bueno. ¿Qué más cosas? Cubierta plana. Vale, por mucho que sea una renovación, probablemente la carpintería no sea de época, pues no nos importa. Y lo vemos tal y como, o aproximadamente como se encontraría en el origen. Y clarhistoria. Vale. Y al fondo, pues vemos ese ábside. Uno de ellos. Habría otros dos, pues, a cada lado. Más detalles. Las arquerías son de tipo de herradura. El perfil de los arcos es de herradura. Y todas ellas se apoyan sobre columnas, en la parte de la nave. Columnas que, como veis aquí, son de tipo corintio, son de hojas de acantos, pero altamente geometrizadas. Es decir, pierden toda esa carnosidad y ese naturalismo clásico para geometrizarse, simplificarse y perder carga orgánica. En línea un poco con los estilos específicos del momento. También cabe decir que muchos de estos elementos, si los podían reaprovechar, los reaprovechaban de edificios anteriores, porque eran maneras de prestigiar la nueva obra. Todos, si eran obras antiguas, pues sí, eran dignos de aprovechar. ¿Qué más cuestiones? La nave central es más alta, como ya habéis visto, es por ello por lo que se puede situar un clavistorio. Y ahora nos vamos al pórtico exterior, que tiene como seña característica, primero, el formato en herradura de los arcos, y segundo, la presencia de alfiz. Un alfiz al estilo del arte califal. Arte cordobés. Una especie de moldurilla que envuelve toda esa galería. Se dice en el manual que también podemos apreciar aquí los modillones de rollos. ¿Sabéis lo que son? Bueno, aquí no están los modillones de rollos. Esto no son, esto tiene que ser forzosamente una reforma posterior. No sé qué os parece a vosotros, pero a mí no me parecen modillones de rollos de época. Esos son unas ménsulas, además altamente espaciadas, que yo personalmente creo que no corresponden a la época. Aunque es verdad que sean unos modillones y que en cierto modo pues imiten esas formas originales. Porque este edificio, como os podéis fijar por los arcos, por el propio alfiz cortado, ha sufrido bastantes reformas. Entonces esa parte del alero probablemente sea un añadido. Pero bueno, el manual menciona los modillones de rollos. La razón que sea, así lo hace. ¿Cómo?
Y el alero
muy saliente. Bueno, pero que el alero sea saliente, no, formalmente que el alero sea saliente correspondería con la arquitectura mozárabe, eso sí es habitual. Pero el tipo de modillón no me parece un modillón de rollos, como lo que luego vamos a ver en otros ejemplos. Porque aparte esto es carpintería. No es una obra de piedra. Me parece que hay una reforma. Pero en fin. Nos estamos enredando en especulaciones que yo no sé, entonces así habría mejor comprobar lo que nos pregunta. Ahora sí vamos a ver modillones. Esta es una obra que no os menciona el manual, bueno, la menciona, pero no la comenta, que es Santa María de Leveña. Santa María de Leveña, que está en Cantabria. Es un poquito posterior, de hacia el 925. Y también tiene formato basilical. Fijaos cómo también son tres naves, aunque es verdad que no hay una galería tan amplia, solamente tenemos dos tramos, pero es un formato basilical. Los ábsides del fondo no son de herradura, son de perfil cuadrangular, aunque los arcos interiores sí lo son, como veis aquí. En este corte transversal. Estaríamos viendo un corte de la nave central junto a las laterales. Aquí tenemos los modillones de errores. ¿Veis? Los hemos visto también en el arte cordobés, en la mezquita de Córdoba, los vimos, en la puerta de los visires. Tenía un formato muy similar a este. Veis que son especies de ménsulas, de canecillos, luego lo llamaremos añadido románico, como unos salientes que sujetan el alero, pero que tienen como elemento decorativo característico una serie de cilindros justapuestos los unos a los otros y con una especie de flores o de estrellas labradas en sus caras planas. También se conocen como modillones lobulados. Y son tipiquísimos de este estilo. ¿Por qué? Porque lo son ya previamente del arte cordobés. Bueno, y veis aquí un poco una vista general de lo que es el interior de la iglesia, con sus arcos de herradura. Aquí estamos. Esta es una vista desde una nave lateral. En diagonal hacia la cabecera. Por lo tanto, aquí veríamos el altar mayor y esto sería los arcos de la nave central más altos, ¿no? Más altos. No estoy seguro del formato de las bóvedas en este caso o de las falsas cúpulas que pudiéramos encontrarnos encima. Podrían ser probablemente bóvedas gallonadas también, que son el tipo de bóveda que encontraremos en el resto de zonas que vamos a ver. Esta sí os la describe el manual, es San Cebrián de Mazote, que está en Valladolid. Y tiene una planta muy característica. Empezamos primero por los parecidos con lo anterior. El formato basilical, con nave central más ancha, con laterales más pequeñas, una galería de arcos montados sobre columnas, arcos que son de herradura, nave central más elevada, en la cual en su parte superior se abren ventanitas, a modo de que necesario para iluminar la nave central. Bueno, todos estos elementos generan al exterior pues un gran juego de volúmenes, ¿no? Un conjunto de volúmenes heterogéneos que se van adosando unos a otros y que responden en buena medida al hecho de que esta iglesia tiene un transepto acusado en planta hacia el exterior y rematado en ábside, con bóvedas gallonadas en cada uno de esos tramos del ábside. ¿Con qué corresponden? Con esto, entiendo yo. Mientras que esto es el crucero, punto central, es decir, este, de la iglesia, ¿no? Esto, bueno, no sé si os ayuda en algo este tipo de correspondencias que os voy comentando. Más o menos para entenderle dice un poco mejor, yo creo que ayuda. Eso sería el ábside principal, el ábside central, que sobresale también en planta y, como veis, también sobresale en la perspectiva exterior, ¿no? En alzado. Vale. Como veis, bóvedas gallonadas en los tres casos. No estoy comentando los ábsides laterales, que en este caso son de formato cuadrangular y usaría una bóveda quizá de arista, cuatro gajos, una bóveda de arista, dos cañones interseccionados. Bueno, un último detalle importante, bastante importante y que es absolutamente característico de San Cebrián de Mazote es este, el contraábside. Es una iglesia con contraábside, como aquellas que vimos en el arco otoño. ¿Por qué un contraábside? Bueno, pues especulan que a lo mejor en él se pudieran guardar las reliquias de algún mártir, de algún santo. Normalmente esos contraábsides en el arte norte de Europa eran pues, para albergar reliquias y tenían una cripta. Acordaos que muchas veces se asociaban a un vestal. También, mismo tipo de bóveda, con diferentes gajos. ¿Cómo?
Ya no está, digo yo.
Si no está el contraábside entiendo yo que correspondería con esto que está aquí. Al margen de la... O sea, estamos haciendo abstracción de la espadaña y de todo este bloque. ¿Dónde? La entrada en la planta original, claro, yo no conozco esto in situ y a veces, pues, claro, puede ayudar a verlo por Google Earth y hacer las comprobaciones pertinentes. Pero los accesos que están dibujados en planta son... laterales todos ellos, no están pensados en función de una gran fachada central o occidental. Son todos accesos laterales. Es cierto que en este caso no vemos las entradas por el crucero, pero es que este cuerpo que vemos aquí parece una especie de apéndice con respecto al que se representa aquí. Es decir, es como si la planta no se nos representase lo esencial y no estos bloques añadidos a lo mejor con posterioridad. Porque, de hecho, si os fijáis, ni siquiera la sección longitudinal nos representa nada que tenga que ver con la espadaña ni con nada de eso. Entonces yo creo que está simplemente pues eso, omitido. De aquí también vamos a ver alguna vista interior. Aquí la tenemos. Una vista hacia la cabecera que nos vuelve a ilustrar pues, esas características que comentábamos, la cubierta plana y armadura de madera con perfil a dos aguas hacia el exterior. Bueno, aquí se le ve incluso el perfil a dos aguas desde dentro, que no se crea falso techo. Por lo menos en la disposición actual. Clavistorio. Bueno, estos grandes arcos de herradura que preceden al presbiterio. El presbiterio que es esta parte. La parte que corresponde con el transepto que sobresale en planta. Y aquí podemos ver el contraábside. ¿Os dais cuenta? Es el contraábside. Lo estamos viendo desde la posición contraria, hacia los pies. Así que a mí ahora también me entra la curiosidad de cómo se inserta en ese conjunto la parte de la portada y la espada. Querría verlo. Sí, no sé, es llamativo. Es llamativo. Pero bueno, estoy por asegurar que las imágenes corresponden. No es. Las compruebo en su momento, lo que pasa que ahora ya las referencias se me pierden. Pero cuando las cojo, es decir, hay una correspondencia en todo caso, en general. Y yo creo que eso tiene que tener una explicación, lo de las palabras. Tiene que encajarse de alguna manera ahí. Bueno. ¿Queréis ahora, no? Sí.
No, digo que mejor es tener eso delante.
Por delante. ¿Cómo si se separase?
O como si estuviera de ese lado, pero por delante de encontrarse. Yo hay una casa muy profunda de dejar más baja, que todavía corresponde a encontrarse.
Sí, sí. Bueno, yo entiendo que está aquí el contraste.
Eso, pero eso.
Forzosamente. No sé cómo sería. Lo que sé es que para el próximo curso voy a traer más fotos de diferentes ángulos para que la cosa ya no genere dudas. Bueno, vemos la siguiente entonces.
Estas iglesias son las obras.
El material, dices. En este caso, como veíamos en escalada, el material corresponde un poco al que se usaba en este caso también, al que se usa en el arte asturiano. Es decir, no son grandes sillares, sino que es más bien sillarejo, unido con argamasa, mortero, y con los ángulos reforzados, con piedras más grandes, mejores cuadradas. También veo que hay bastante presencia de contrafuertes. Algunos de ellos se pueden apreciar en la planta que aparece aquí dibujada, pero bueno. En fin. A veces las plantas también son defectuosas. A veces quienes las hacen, pues omiten cosas o... Bueno, pues entonces, la bóveda del crucero, que es esta, es una bóveda de gajos también. Que por lo que veis no se está apoyando sobre pechinas, no tiene unas pechinas claramente definidas. Bueno, y genera en su base pues una serie de arcos, en este caso de medio punto. Bueno, seguimos. Santiago de Peñalba. Tanto esta como la siguiente, que son una de ellas es San Miguel de Celanova, la que nos queda, y Santiago de Peñalba, que es esta. Esta está en el Bierzo. Estas no las desarrollo tampoco el manual, las menciona, pero no las desarrolla. Sin embargo, como volvemos a ver, los mismos elementos dan muy bien juego para reforzar las ideas fundamentales de este estilo, ¿no? Pues Santiago de Peñalba es de la primera mitad del siglo X, también como las anteriores. Todas las que hemos visto hasta ahora son de principios del siglo X. Y también esta está también ligada a San Genadio, a ese obispo de Astorga que vinculábamos a San Miguel de la Escalada. En este caso nos encontramos, vamos a la planta, fijaos que también hay un juego de volúmenes importante, con un gran elemento central, un gran torreón central, que antes de ver la planta casi podemos suponer que es el crucero. Y ahí lo vemos. Y ahí lo vemos. Otro contraábside. Otro contraábside y dos espacios intermedios de diferente tipología a nivel de cubrición. Ahí lo vemos. Aparte aquí ya aparece perfectamente indicado las orientaciones. Estos son los pies. Esto es la cabecera. Aquí tenemos unas sacristías que vendrían a hacer un poco un efecto de transepto marcado en planta, pero es que no son un transepto, propiamente dicho, porque, como veis, no son la continuación de un crucero, de un punto central del edificio. ¿Cómo?
Son construcción de la época.
Sí, yo diría que son construcción de la época mozárabe, sí. Por lo que entiendo yo y por lo que he visto, que todas las representaciones que se hacen de planta y en perspectiva, pues las incluyen, pues son construcción de, no son añadido posterior. Bueno, además, si vamos a la imagen anterior, para cuestiones de ese tipo podemos observar, por ejemplo, los aleros. Bueno, vemos en el de la cabecera, este es el de la cabecera que tiene modillones de rollos. En este caso yo no los aprecio, pero bueno, son comprobaciones que podríamos hacer si nosotros fuésemos los historiadores encargados de hacer un informe para este edificio, pues para ir datando las partes, ¿no? Vale. Entonces, lo dicho, dos contraábsides, bóvedas de gajos, tanto en el ábside de los pies como en el de la cabecera. Función posible, como siempre, reliquias, podemos decir, en el caso del contraábside, del ábside también. Muchas veces pues, la asociación de los ábsides de las cabeceras con reliquias era absolutamente habitual. Bueno, por lo tanto podéis deducir aquí que tampoco tenemos una gran fachada occidental de ningún tipo, ¿no? Porque los accesos ya veis que se habilitan por el sur y por el norte. ¿Pero qué pasa con esos espacios intermedios que corresponderían a la nave? O mejor dicho, a la nave, el del oeste y al presbiterio, el inmediato a la cabecera, el del este. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues que tienen cubiertas diferentes. Y las cubiertas son, en primer lugar, una bóveda de cañón, la del espacio inmediato a los pies, y una bóveda galonada, la del espacio del crucero. Digámoslo así, crucero, presbiterio. Y que en altura corresponde a un cimborrio, ¿no? Llamamos torre, bueno, eso es un cimborrio. Su proyección, una vez que la vemos emerger en altura sobre el edificio, podemos denominarla tranquilamente cimborrio. Una torre que arranca, como veíamos en el caso anterior, también sin trompas ni pechinas. Arranca de cuatro arcos sin trompas ni pechinas. No lo apreciamos aquí porque, claro, no había tantas fotos disponibles y no os la pude traer. Pero, claro, no tengo una vista de la parte superior. Estaría aquí arriba. Aquí. Mientras que en el primer ámbito, aquí, nos encontraríamos con la de cañón. Sin arcos fajones, toda continua. De nuevo, arcos de herradura, también arcos de herradura en planta, en el caso de los ábsides, y alfices. Interesante, presencia de los alfices, ahí los veis. Como en el arte cordobés. Bueno, ¿y qué veis aquí? Pues que esta espadaña la representa completamente exenta del edificio. En esa representación. Debe ser fiable. Podemos ver la vista exterior, más o menos saber cómo está el tema. Sí, probablemente sea una estructura exenta.
Las espadañas. Siempre la asumo, bueno, siempre, quiero decir, toda, desde el prerromano, tal vez una parte de una determinada época.
Las espadañas, yo creo que son, a ver, en cuanto a datación exacta, fíjate que ni siquiera en esta época estamos hablando de espadañas, porque no las consideramos de época. Pero yo creo que son una consecuencia lógica de establecer el campanario sin querer hacer una torre a mayores. Y entonces, Yo creo que en el caso de iglesias románicas de pequeño tamaño, ya se establecían espadañas. Sí, sí, en el románico sí, sí, tengo casos, ejemplos de, claros en la mente de iglesias con espadañas. Sí, 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 sin duda. Ahora, en este caso, las espadañas no las... Y veíamos en el arte asturiano, yo creo que las espadañas no eran... Lo que hemos visto, no, vamos a hacer una revisión, pero yo creo que no hemos visto espadañas. Y menos de época. Después en época, desde el románico hasta el barroco y el neoclasicismo, en nuestro ámbito cultural las espadañas son muy frecuentes, o son absolutamente normales. Aquí no tenemos espadaña de ningún tipo, tenemos simplemente este elemento que está abierto a la altura de la tribuna, esa tribuna regia que teníamos en este edificio, y después sí, aquí tenemos una espadaña, pero ya no dije nada al respecto, porque es que francamente no lo sé.
Claro,
No lo sé. Sería posterior, sí. También hay otra cuestión, son estructuras más débiles y menos resistentes al paso del tiempo, quizá más tendentes a ser las primeras en desaparecer. Entonces igual es más difícil que se conserven las antiguas, pero si llegamos al románico sí tenemos espadañas. Ahí sin duda. Bueno, ¿y qué nos queda? Pues nos queda una iglesia parecida en cuanto al tratamiento de espacios yuxtapuestos, de diferente categoría, de diferente función y de diferente resolución formal. Vamos a verlo. Peñalba, más Peñalba, exterior. Modillones de rollos, decían aquí mejor todavía, en ese caso no se aprecian tan bien los cilindros, pero aquí arriba sí que se aprecian modillones de rollos. Fijaos en ese bloque con la espadaña exento. ¿Y cuál es la época? Yo ya no lo sé. No lo sé, habría que comprobarlo. Me centré en la cuestión del propio edificio, pero quizá, pues, aunque no lo vi mencionar, de todas formas, en lo que he leído. Pero sí es importante, fundamental. El crecimiento de los alerones, los mollones de rollos y este tipo de vanos con doble arco de herradura, estilo completamente que habíamos visto en Córdoba, acordaos de Medina Zara, aquellas casas que veíamos en Medina Zara, con alfiz. Lo que no se marca tanto es el descentramiento de las circunferencias del intrados y del estrados. No se marca tanto. Sin embargo, las dovelas tienden a estar orientadas a la base del arco, no al centro, como correspondería en el arte visigodo, que estaban las dovelas orientadas al centro, ¿no? Los perfiles de las dovelas. Aquí van normalmente más orientadas aquí, a ese punto. Ya que ya veis cuántos elementos, a pesar de que es un arte pobre, modesto, monacal, vemos que hay elementos importados directamente de esa cultura rica y próspera que es la cordobesa. Y nos venimos a Galicia para ver San Miguel de Celanova, que es una pequeña capilla, una pequeña iglesia que está adosada, bueno, al lado inmediata al gran monasterio de Celanova y que se compone de tres espacios que son perfectamente perceptibles desde el exterior porque forman tres volúmenes yuxtapuestos, adosados, de diferente naturaleza. vemos un gran volumen central más alto, más voluminoso, cubierto a cuatro aguas, al que se le anejan por un lado, bueno, por ambos lados, tanto a oriente como a occidente, dos pequeños bloques cubiertos a dos aguas. Es un edificio que, como veis, a nivel de fábrica, es de mucha mejor calidad que los anteriores. Se tiende a usar sillares más grandes, más escuadrados, aunque se usen diferentes tamaños. Es verdad que se usan, en algunos casos, se tiende un poco más al sillarejo, pero en general tenemos piedras más grandes. Menor presencia del mortero, la vista, por lo menos. Bueno, gran alero. En el bloque central, con modillones de redes. Sección longitudinal. Fijaos, porque la sección longitudinal ya os da las claves de cómo están cubiertos cada uno de los espacios. ¿Queréis aventuraros vosotros y decirme cómo están cubiertos? Con lo que veis ahí, y os aparto todas las imágenes, os puedo molestar. ¿Cómo? Sí, pero vamos por partes. Vamos a empezar por los pies. Esos son los pies, bloque de los pies. ¿Qué creéis que nos encontramos ahí? Tipo de cubierta. No es una cubierta plana. No, en este caso. Cubierta plana de madera, dirías. Bueno, podría ser, pero en este caso no es una cubierta plana. Aparte que ya estamos ante un plan que no es basilical. Era normalmente en los planes basilicales con galerías de arquerías donde solíamos ver esas cubiertas de madera. Pero aquí no, en este caso no. Es una bóveda de fábrica. Sí, es un cañón, pero de herradura. Está un poquito más cerrado. Y luego lo veremos desde dentro. La siguiente. Esta, la del cuerpo más grande. La del cimborrio o... Bueno, es que no podemos llamar crucero o algo. ¿Cómo? ¿Perdona? Sí, de arista, efectivamente, es de arista. Es una bóveda de dos cañones interseccionados. Y la última, la del ábside de la cabecera. Es una bóveda como las típicas que veíamos en los ábsides, de cascos. Gallonada. Diferentes gajos, así a modo de mandarín. Bueno, pues lo último que vamos a hacer, como no nos queda tiempo para ver los beatos, es por lo menos ver esta iglesia desde el interior. Detalles exteriores. Fijaos que es una iglesia muy hermética, a nivel de vanos prácticamente no hay. Nos encontramos como único detalle estructural a mayores ese contrafuerte en ese bloque del presbiterio, ese bloque grande. Otra vez esos tres espacios. Fieles, presbíteros, oficiantes, ahí los encontramos, y vista interior, para que veáis que lo que comentamos corresponde con la realidad. Primer espacio, bóveda de cañón de herradura, todo él de grandes sillares. Segundo espacio, el más elevado, a modo de cimborrio, arista, apoyada sobre cuatro arcos. Y el último espacio que no se ve porque no tengo una foto vista hacia arriba, sería este, el del ábside, que tendría la bóveda gallonada. Este sería el espacio intermedio con la bóveda de arista. Y vemos que ambos, que los tres espacios están separados entre sí por arcos de herradura, donde nos encontramos el alfiz, otra vez.
Es un ábside de forma muy pequeño.
Sí, muy pequeñito. Sí. Es una iglesia muy pequeña. Bueno, y lo dejamos aquí, porque lo siguiente que íbamos a ver era muy vistoso, pero se nos queda, eran los Beatos. Yo os paso las presentaciones. Esto es un arca de Noé, por si os viene la curiosidad. Es un arca muy, muy esquemático, muy, muy plano, sin desarrollo, prácticamente sin ningún desarrollo de las cuestiones volumétricas o espaciales, completamente conceptual. Y veis cómo se representa aquí un arca de Noé. Y también podéis ver aquí cómo se representa un mapa mundi, bueno, muy frecuentes en los Beatos, los mapas mundis, en referencia a los lugares a los que se extendía la evangelización. Y este es un pasaje del Apocalipsis, que era el fundamento principal de estos libros, los Beatos, eran una explicación del Apocalipsis, que era un texto que en aquel momento se había canonizado, se le había dado legitimidad, y un personaje llamado Beato, en el siglo VIII, que hace una serie de comentarios al Apocalipsis, que en los siglos siguientes generan copias ilustradas. Entonces tenemos muchas copias de ese Beato ilustradas, con características formales muy similares. Como por ejemplo, algo que os vais a encontrar muchísimas veces, son estas bandas, a modo de bandera, de diferentes colores, en los fondos. Veis que es una forma de elaborar los fondos muy conceptual, antinaturalista completamente. Pero si os fijáis y aparejáis los dibujos que veáis del Apocalipsis, las ilustraciones que veáis del Apocalipsis con los textos del propio Apocalipsis, veréis el grado de fidelidad y de conexión que hay entre el texto y la imagen. En este caso se habla de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Elemento por elemento los vais a ver coincidiendo. Que si el caballo blanco, que si el arco, que si la espada, que si el color de las vestimentas, etc. Bueno, pues lo dejamos aquí.